Bienvenidos a Blenerja Academy, yo soy el Rabino Tubia. Estamos estudiando qué es un Ger Toisho. Y ya tuvimos varias ideas, varias clases sobre este asunto. Vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué significa profundizar un poquitito más? Llegamos a la conclusión de que tenemos una discusión entre Maimónides Rambam y Nachmanides Rambam. ¿Cuál es la discusión? La discusión es si un Ben Noyaj, hombre, Bas Noyaj, mujer, efectivamente están obligados a aceptar frente a un juzgado de tres rabinos que van a cumplir con los preceptos, etcétera, etcétera, para tener, entre comillas, los beneficios de ser un Ben Noyaj o Bas Noyaj. ¿Se llama Ger Toisho? ¿No se llama Ger Toisho? Etcétera. ¿Están obligados o no? Esta es la discusión. Maimónides te va a decir que no. Nachmanides te va a decir que sí. Bueno, esto ya lo estudiamos, ya lo aprendimos. Espero que ya lo entendimos. Pero es interesante a veces ver cómo llegaron estos grandes gigantes de la historia del pueblo de Israel a sus conclusiones. ¿Por qué lo ven de esa manera? Y por supuesto, pero esto vamos a tardar un poquito más, ¿cómo nosotros podemos sacar una conclusión a partir de estos dos gigantes? Muy bien. Para entender esto, hay que entender lo siguiente. Para nosotros, Rambam, Maimónides y Nachmanides, Rambam, son textos base. Pero ellos en realidad tenían otros textos base anteriores todavía, es decir, el Talmud. Para entender esta discusión, vamos a observar desde adentro, porque a veces los rabinos hablan y la gente mira los videos y dice, oh, el rabino te dijo esto, el rabino dijo lo otro, pero al final nadie ve de dónde lo sacó el rabino, cuál es la fuente original y qué parte es interpretación del rabino y qué parte es realmente el texto mismo. Entonces vamos a tratar, por lo menos, un poco, dejar de lado al rabino, que si es pelado y si tiene barbudo o no, ¿qué importa? Vamos a dejar eso de lado y vamos a los textos base para tratar de entender, tanto cuanto podamos, qué es lo que Maimónides entendió y qué es lo que Nachmanides entendió. Entonces, de vuelta, vamos a profundizar. Quizás no es una clase tan sencilla, tan fácil, pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que se comprenda y podamos ver qué es lo que Nachmanides, vamos a empezar por ese lado, qué es lo que el Rambán vio en el Talmud, qué es lo que él entendió de los diferentes lugares en el Talmud, y por lo tanto nos explica su conclusión. Vamos a empezar con una fuente. La fuente está en el Talmud, el tratado talmúdico de idolatría, Avodah Zarah, así se llama, al comienzo mismo, en la segunda página, que así empieza, en realidad es la primera, pero no importa, se llama segunda página, B, porque las páginas tienen cara A, cara B, etc. La segunda página, hacia el final de la página, aparece una frase muy interesante que está en medio de toda una historia larga, que yo no la voy a relatar toda la historia, simplemente vamos a leer el final de la página 2b, un pedacito muy cortito de la página 3a, que es la que le sigue a la 2b, y vamos a tratar de entender qué es lo que el Ramban Nachmanides saca de esta página. La página dice que las naciones del mundo, digamos, por ponerles un nombre nada más, Bnei Noyaj, los no judíos en general, no cumplieron sus siete preceptos. Dios les dio siete preceptos para cumplir, ellos pues no los cumplieron. Entonces, ¿qué pasó? Enseñó Rabbi Yosef. Rabbi Yosef vivió aproximadamente año 400 de la Era Común, un poco antes también. Enseñó Rabbi Yosef un versículo. Este versículo está en el profeta Habacuc. El versículo es el capítulo 3, versículo 6. Ahí Habacuc dice que Dios se levantó y midió, esto es lo que está escrito, se levantó y midió a la tierra, vio y desató a las naciones. Esto es lo que dice el versículo. Y, de hecho, cuando uno observa el versículo en su contexto original, ¿qué es lo que Dios midió y qué es lo que Dios desató? Pues Dios vio a la gente de la generación del diluvio, que ellos pecaron, no voy a entrar en todos los detalles, lo pueden ver los comentaristas, Rashi en Habacuc, etc. No voy a entrar en los detalles. El punto es que Dios vio que ellos pecaron con ardor, por llamarlo de alguna manera, teniendo relaciones prohibidas, etc., etc. Entonces Dios los juzgó, midió medida por medida, esto es lo que midió Dios, y los juzgó con agua hirviendo. Ahí está la generación del diluvio. Y luego Dios vio la generación de la torre de Babilonia, la torre de Babel, en donde vio que todo el mundo estaban tratando de pelear contra él, haciendo una torre para ir a pelearle a él, entonces desató a las naciones, los esparció por todos lados. Este es el contexto básico de Habacuc, del profeta. Ahora volvemos al Talmud. Rabbi Yosef toma este versículo y dice, oh, ¿qué es lo que Dios vio? Dios vio que había siete preceptos, que Bnei Noyaj, la gente descendiente de Noé, de Noah, aceptaron sobre ellos, pero que no los cumplieron. Y por cuanto no los cumplieron, ¡pum!, Dios los desató. De vuelta, el versículo es Ra'a, vio, Vayater, y Dios permitió, de la palabra mutar, permitido, Dios permitió, chao, no tienen más siete preceptos, olvídate, que hagan lo que quieran. Porque igual no cumplieron lo poco que les di, que hagan lo que quieran. Esto es lo que hizo Rabbi Yosef. Pregunta el Talmud, tras la frase de Rabbi Yosef, momento. Entonces, cuando una persona peca, es recompensada. Porque estos tipos no aceptaron los siete preceptos, no estamos hablando de un individuo en particular, sí, yo lo conozco a José, no sé dónde. No, estamos hablando en general, las naciones del mundo, en la época de Noé. No aceptaron, pero no cumplieron los siete preceptos. Entonces Dios dijo, chao, haz lo que quieras. Oh, vemos que los pecadores son recompensados. Anda a pecar, 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 y te van a decir, ok, está permitido. ¿Qué es esto? Pregunta Talmud. No tiene sentido. Responde Mar Brey de Rabina. Así se llamaba. El maestro hijo de Rabina. Esto te enseña la frase de Rabbi Yosef. No es que está permitido hacer cualquier cosa. No. Esto te enseña que incluso si cumplen los preceptos, no reciben recompensa por lo que hacen. Esto es lo que dice Mar Brey de Rabbi Yosef. Una vez que llegamos acá, el Talmud presenta otra pregunta. ¿No recibe recompensa? No entiendo. ¿Cómo que un no judío que cumple los siete preceptos no recibe recompensa? ¿De qué estás hablando? ¿Acaso no dijo Rabbi Meir? Esto es clásico talmúdico. Pregunta-respuesta. ¿Acaso no dijo Rabbi Meir? ¿Cómo sabes que un no judío que estudia Torah es como un sumo sacerdote? Porque está escrito que la persona tiene que cumplir los preceptos. Ayer ya hace Oisam Ha'odom, dice, el ser humano tiene que cumplir los preceptos y vivir con ellos. El versículo no dice los sacerdotes, Koyanim, los levitas, Levim, Israelim, judíos, no dice que ellos tienen que vivir con los preceptos. No, señor. El versículo dice el ser humano. El Ha'odom es la persona, el hombre, el ser humano en general. Entonces, ¿de aquí aprendes que incluso un no judío, que es un ser humano también, y estudia Torá, es como un sumo sacerdote? Entonces vemos que, así como el sumo sacerdote, el judío común, estudia Torá y recibe recompensa, el no judío, cuando estudia Torá, también recibe una recompensa. ¿Qué me venís a decir? ¿Que Dios permitió, desató los siete preceptos? Ah, no, eso quiere decir que no tienen recompensa. Sí tienen recompensa. El Talmud responde, digamos, terminando esta parte, este pedacito, porque esto es largo y sigue, largo y tendido, por así decir, pero el Talmud responde, no, esto te enseña que hay dos tipos de recompensa. Hay una recompensa de quien está mandado a hacer algo, ordenado a hacer algo, y lo cumple. Esa es una recompensa, digamos, elevada. Y está el que no fue mandado, no fue ordenado a hacer tal cosa, y lo hace también. Esa es una recompensa más baja. Porque el concepto de la mitzvah, de un precepto, es una conexión con Dios. Y si Dios no te indicó que te conectes con Él, aunque vos lo llames todo el día, no hay conexión. Nosotros, como seres humanos limitados, no podemos establecer nuestra conexión con Dios. Es Dios el que establece la conexión con Él. Y nos dice, andá, hace esto y te vas a conectar conmigo. Entonces, conclusión de todo este pedacito, digamos, del Talmud. Efectivamente, basados en el versículo de Habacuc, basados en la idea de Rabbi Yosef, el Talmud interpreta que por cuanto los no judíos no cumplieron con su compromiso de los siete preceptos que aceptaron, entonces Dios les dijo, señores, aunque los hagan, no van a recibir una recompensa muy elevada. Van a recibir el nivel más bajo de recompensa. En la lengua santa usted se llama Einoi Metsuve Veoise. No fue mandado a hacer un precepto y lo cumple igual. Punto. Esto es el Talmud. El Ramban Nachmanides no comenta sobre este lugar en el Talmud, sino que comenta sobre otro lugar en el Talmud. Se llama el Tratado de Makois, Latigazos, en la página 9. 9a. El Ramban Nachmanides comenta, como ya mencioné en otra clase, hay tres tipos de personas. Está el Gertoishav, ese es el que recibió frente a un juzgado los siete preceptos. Está el Ben Noyaj, este no recibió frente a un juzgado los siete preceptos. No sabemos si lo cumple, si no lo cumple. E incluso si cumple los preceptos, pues es como una persona que Einoi Metsuve Veoise. No fue ordenado a cumplir y cumple igual. ¿De dónde sacaste esto? Ah, de la Gemore del Talmud. En Avodah Zarah, en idolatría que lo acabamos de estudiar. Entonces, ahí entendemos un poquitito más la mente del Rambán. Y luego, por supuesto, está el clásico no judío que no cumple nada, no importa nada. Chao, ese quedó afuera, por así decir, de la categoría de lo que estamos hablando. Acá estamos tratando de entender lo que es un Gertoisha por un lado y un Bendoya por otro lado. Entonces, Rambán, ¿qué dice? Señores, si vos no aceptás, señor no judío, señora no judía, si usted no acepta frente a un juzgado de tres rabinos que va a cumplir con los siete preceptos, entonces usted es un clásico Ben Noyaj, Bas Noyaj, y la recompensa que obtiene por cumplir sus preceptos no es más que la recompensa de una persona que no fue ordenada a hacer algo y lo cumple igual.